Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La Gloria de su Compasión, por el pastor Sujel Michelén.
Mateo capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mis hermanos, este es un pasaje un tanto extraño. Unos meses después del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán, el rey Herodes mete en la cárcel a Juan el Bautista. Y allí en la cárcel, Juan comienza a recibir reportes de las cosas que el Señor estaba haciendo durante su ministerio. Ahora, eso no debía sorprender a Juan, porque él mismo había proclamado a Jesús como aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora que está en la cárcel, en vez de alegrarse por los reportes que estaba recibiendo, más bien se sintió tan confundido que envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Cristo: ¿Eres tú el que habría de venir o nosotros tenemos que seguir esperando a otro? Y nos preguntamos, hermanos, ¿qué estaba pasando por la mente de Juan el Bautista en ese momento? ¿Por qué esta confusión? Porque la perspectiva que él tenía del Mesías no encajaba del todo con el tipo de ministerio que el Señor estaba desarrollando. Vamos por un momento a Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista está predicando en el río Jordán. Dice al final de su discurso, versículos 11 y 12: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sigue diciendo en el versículo 12: Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan había presentado al Mesías como aquel que venía a separar la paja del trigo, los justos de los injustos. En su perspectiva, la llegada del Mesías implicaba la destrucción inmediata de los impíos y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia para los hijos de Dios. Pero vino Jesús, comenzó su ministerio y nada de eso sucedió. El imperio romano seguía en pie con toda su gloria y su poder. El mismo Juan había sido encarcelado por el rey Herodes. Juan no había entendido aún que en el calendario de Dios había una fecha establecida para la venida del Mesías a llevar a cabo su obra de redención y otra fecha para la consumación de su reino en su segunda venida. Ahora, ¿cómo resuelve Jesús la confusión de Juan? Llevándolo a considerar aquellos aspectos de su obra y ministerio que lo identificaban como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 11, otra vez, versículo 4 y 5, dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el Evangelio. En otras palabras, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, lo que identificaba a Jesús como el Mesías no era su poder político. Lo que lo identificaba eran sus obras de compasión y de misericordia, incluyendo la proclamación del Evangelio a los pobres. En todos los milagros que se mencionan aquí, Jesús manifiesta un espíritu compasivo y misericordioso hacia aquellos que sufren. Esa fue una de las marcas distintivas de su ministerio, y es ese aspecto del carácter de Cristo el que queremos considerar en la mañana de hoy. Veamos entonces de quiénes se compadeció el Señor a lo largo de su ministerio, porque es muy probable que la mayoría de los que estamos hoy reunidos en este lugar pertenezcamos a uno de estos grupos, y quién sabe si tal vez algunos pertenecen a más de un grupo de los que mencionaremos aquí. ¿De quiénes tuvo Cristo compasión? Bueno, en primer lugar, Cristo tuvo compasión de los enfermos. Mateo capítulo 20, versículo 29. Dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. Mis hermanos, Jesús no era un milagrero profesional. Él era un salvador compasivo. Al Señor literalmente se le removieron las entrañas cuando vio el estado miserable en que vivían estos dos hombres. Esa es la idea de la palabra compasión que aparece aquí. Para muchos, estos dos ciegos no eran más que un estorbo a la salida de Jericó. Pero Jesús los vio con otros ojos. ¿Saben qué, mis hermanos? La misericordia, en cierto modo, comienza por los ojos. Dicen Proverbios capítulo 22, versículo 9, que el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. La misericordia depende en gran medida de la forma como nosotros miramos las necesidades a nuestro alrededor. Lo que la gente vio como una molestia, Jesús lo vio como una oportunidad de aliviar el dolor y la miseria de dos seres humanos creados a la imagen de Dios. Ahora, mis hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana es: ¿cuál de esas dos miradas nos identifica, la de Jesús o la de la gente? Pero Jesús no solamente se compadeció de los enfermos, Jesús también se compadeció de los abatidos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Otra vez nos topamos con un encuentro providencial entre Jesús y el dolor humano. Miren, hermanos, los entierros siempre son motivo de tristeza y dolor. Ahora hay entierros que son más tristes por las circunstancias. Y definitivamente este era uno de ellos. Lucas dice en el versículo 12 que el joven que llevaban a enterrar era hijo único de su madre, la cual era viuda. Hijo único y viuda. Esta mujer ya había experimentado la partida de su esposo y ahora tiene que enfrentarse con el dolor y la tristeza de la muerte de su único hijo. Y miren, hermanos, nosotros no sabemos las cosas que estaban pasando en ese momento por la mente de esta pobre mujer, pero Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Lean el versículo 13 una vez más. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. El Señor se compadeció. Jesús estaba pendiente a esa pobre mujer, a esa pobre mujer que se había quedado absolutamente sola en el mundo. Mis hermanos, el dolor de esta viuda conmovió profundamente el corazón de Jesús. Lucas dice otra vez que se compadeció de ella. Una vez más a Cristo se le revolvieron las entrañas viendo este cuadro. Dice en el versículo 14: y acercándose tocó el féretro, y todos los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la escritura: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y me encanta este detalle que Lucas añade: y lo dio a su madre. Ustedes ven el punto aquí. Esa mujer era la razón de su milagro. Él tomó a este muchacho vivo y se lo dio a su madre. Mis hermanos, yo no conozco qué tipo de angustia puede estar en el corazón de muchos de ustedes esta mañana, pero déjame decirte algo: Jesús te entiende, Jesús se conduele. Y yo me imagino a alguno pensando: pastor, pero si eso es así, ¿por qué no me saca de esta aflicción? Bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas de este lado de la eternidad, pero una cosa sí sabemos, y es que nuestro Dios está comprometido con nuestra santificación. Por lo menos eso yo sé que el Señor está haciendo. Él está despegando nuestros corazones de las cosas de este mundo. Él está derribando los ídolos que nos alejan de Él. Y esa cirugía no puede ser indolora. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, un carácter maduro. El Señor nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando esa aflicción haya cumplido sus propósitos buenos y santos, Él te sacará de allí con su poder. Él te sacará de allí, pero será en su tiempo. Pero Jesús no solamente tiene compasión de los enfermos, no solamente tiene compasión de los abatidos, Jesús tiene compasión de los rechazados, de aquellos que son marginados, puestos a un lado por la sociedad como personas sin importancia. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo una vez más, Mateo capítulo 9. Versículos 9 al 13 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, el que escribió el Evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿y por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los cobradores de impuestos constituían el grupo más rechazado de la sociedad judía en los tiempos del Señor. Estos individuos eran considerados como aves de rapiña. en el pueblo de Israel. Traidores que le cobraban impuesto a sus hermanos de raza para dárselos al imperio romano que los estaba oprimiendo. Y por si todo eso fuera poco, también cobraban de más. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero no existe ninguna barrera que pueda impedir el acercamiento del Señor Jesucristo a la raza humana. Ninguna barrera. Mientras los escribas y fariseos se mantenían lo más lejos posibles de los publicanos, el Señor Jesucristo no solo los incluía en el grupo de sus discípulos, sino que para colmo llamó a uno de ellos para que escriba su biografía, Mateo. De hecho, me llamó la atención que en la lista de los apóstoles que se da en el Evangelio de Mateo, es la única en la que se menciona que Mateo era publicano. Él podía reservarse el detalle, pero no se lo reservó. Para Mateo era un gozo recordar que su Señor, su Salvador, era misericordioso y compasivo, y que él mostraba su misericordia y su compasión hacia las personas marginadas. Y lo mismo pasó con las prostitutas en el tiempo del Señor, lo mismo pasó con los leprosos. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Dice en Marcos, capítulo 1, versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ese detalle del Evangelio de Marcos, lo tocó. Hermanos, en la época del Señor Jesucristo nadie tocaba un leproso, nadie. Ahora imagínense por un momento lo que significa para un ser humano vivir sin sentir nunca el toque físico de otra persona. Un apretón de manos, un abrazo, ni de sus amigos, ni de su familia, nada. Yo no sé por cuántos años este hombre nunca había sentido un brazo humano tocando su cuerpo hasta ese día en que se encontró con Jesús. Él se fija en los que nadie se fija y atiende compasivamente a los que nadie quiere atender. Así es Jesús. Pero Jesús no solamente tuvo compasión de los enfermos, de los abatidos, de los rechazados. Jesús tuvo misericordia de los perdidos, de los perdidos. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estas personas tenían un montón de problemas. Pero lo que movió más profundamente las entrañas de Cristo no fue su pobreza, y a Jesús le conmovía la pobreza. No fueron sus enfermedades, y a Jesús le conmovían las enfermedades. Fue su estado espiritual. Cristo los vio como un rebaño disperso, sin ningún tipo de protección y dirección. Esta gente estaba perdida. Y los líderes religiosos de Israel no estaban haciendo absolutamente nada para rescatarlos, excepto cargarlos con un montón de leyes y rituales. Pero mis hermanos, antes de arremeter contra los escribas y fariseos, yo creo que nosotros debemos ser honestos y examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué tanta misericordia y compasión estamos manifestando nosotros hacia los perdidos? Porque la condición del hombre sin Cristo no ha cambiado en lo más mínimo, y muchos que profesan ser cristianos no parecen estar apercibidos de eso. O por lo menos no parecen estar mostrando una seria preocupación al respecto. Mis hermanos, todos los que están sin Cristo van camino a una condenación sin fin, eternamente separados de la presencia de Dios. Fue por esa razón que nuestro compasivo Salvador dejó su gloria y vino a un mundo cargado de pecado como hombre para morir en una cruz como nuestro sustituto. Es más fácil quitar la vista y olvidarnos de los que sufren. Pero eso es negar en la práctica el evangelio que profesamos creer. Oh, mis hermanos, yo les ruego a Dios que nos dé una sensibilidad renovada hacia las miserias de este mundo caído. Porque me temo que estamos demasiado entretenidos en cosas que no tienen importancia. Esta es una generación individualista, es una generación adicta al entretenimiento. Dos obstáculos inmensos que se levantan entre nosotros y el sufrimiento humano. Mis hermanos, es imposible cultivar un corazón compasivo viviendo al mismo tiempo una vida centrada en nosotros mismos y teniendo una escala de valores distorsionadas. Donde ver 3 horas de televisión es más importante que llamar por teléfono a un hermano que está enfermo. La compasión tiene un costo, pero ese fue un costo que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar. Nos preguntamos hasta aquí por quién estuvo Cristo compasión. Veamos ahora en segundo lugar lo que le costó esa compasión. Por un lado, le costó tiempo y energía. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan lo que tuvo que haber sido la vida del Señor Jesucristo durante esos 3 años y medio de ministerio? Algunos han calculado las distancias que Jesús tuvo que recorrer durante su ministerio, tomando los datos que nos dan los evangelios. Y según los datos que nosotros tenemos allí, podemos llegar a la conclusión de que durante esos 3 años y medio, Jesús tuvo que haber caminado unos 4,000 kilómetros. Y añádanle a todo esto todos los milagros que realizó, las horas que tomó enseñando pública y privadamente y sin descuidar en ningún momento su comunión con su Padre Celestial. A sus ojos, ningún ser humano era tan insignificante que no valiera la pena detener a toda una multitud de seguidores y ocuparse de aliviar sus miserias y su dolor. Mis hermanos, Cristo vivió una vida de costosa compasión, pero no solo le costó su tiempo y energía, también le costó su reputación. A Cristo le costó su reputación. Dedicarse a salvar prostitutas y publicanos no era precisamente lo que se esperaba de un maestro en aquellos días. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cristo no tomó en cuenta su reputación si para salvaguardar su reputación tenía que dejar de ser compasivo. Su compasión estaba por encima de su reputación. Dice en Mateo 11:19 que el Señor se ganó el epíteto de amigo de publicanos y pecadores. Pero el precio más alto que el Señor tuvo que pagar para poder mostrar compasión y misericordia fue dar su propia vida en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. He ahí el costo final de la compasión divina, la preciosa sangre del Hijo de Dios derramada por personas que solo merecíamos ira y condenación por causa de nuestros pecados. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo se supone que deben vivir aquellos que han sido los beneficiarios de esa compasión? Dice Andrew Murray: ¿cuántas ocasiones se presentan cada día para la práctica de esta virtud celestial? ¿Y cuánta necesidad hay de ella en este mundo tan lleno de pecado y de miserias? Cada cristiano debe cultivar por medio de la oración y la práctica un corazón compasivo como una de las marcas más preciosas de semejanza con nuestro bendito Maestro. Debemos pedir a Dios en oración que nos dé un corazón compasivo y un ojo para ver la necesidad de la gente. Mis hermanos, eso tendrá un costo en nuestras vidas. tendrá un costo, nos costará nuestro tiempo, nos costará nuestras energías, nos costará nuestros pasatiempos, nuestros recursos y en ocasiones nos costará nuestra reputación. Pero ese no será un costo demasiado alto, tomando en cuenta que el Señor nos manda en su palabra a estar dispuestos a dar nuestras propias vidas por otras personas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y saben qué? Es muy probable que a ninguno aquí se le presente la disyuntiva de tener que dar su vida por otro. Eso es algo muy inusual. Pero si esa es la medida de lo que se espera de nosotros como cristianos, mis hermanos, yo creo que nosotros deberíamos revisar seriamente el tipo de cristianismo que estamos practicando. Mi amado hermano, mira las páginas de los evangelios y contempla extasiado la compasión y la misericordia de Cristo. Una compasión que Él te ha mostrado a ti y te sigue mostrando cada día, cada día. Pídele en oración poder imitarle, pídele que te provea situaciones específicas en las que tú puedas salir de tu zona de comodidad para socorrer a otros en aflicción. ¿Saben lo más extraordinario de todo esto? Que tú serás el principal beneficiario al ser conformado cada vez más a la imagen de Jesús. Y si tú eres creyente y viniste a la iglesia hoy cargado de preocupaciones y ansiedad, con tu corazón destrozado, mi amado hermano, mi amada hermana, ampárate en la compasión y la misericordia de Cristo. Como citábamos al principio, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él se compadece de tu aflicción. Él te entiende como nadie puede hacerlo. Él puede sacar las bendiciones más extraordinarias e inusuales en medio de las circunstancias más oscuras. Él promete darte la gracia que necesitas para perseverar en medio del dolor. Y Él ha prometido librarnos de todas nuestras aflicciones cuando estemos en su presencia. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y mientras tanto, recuerda también que ese Salvador compasivo del que hemos hablado hoy ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.